Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo cordial a todos los radioescuchas de El Último Café con el Papa Francisco. Hemos venido dialogando, recordando el documento Querida Amazonia, que cumple 2 años de haber sido publicado por el Papa Francisco. Este documento recogió una experiencia maravillosa de consulta en el Sínodo de la Amazonia, donde muchísimas personas, más de 80.000, fueron consultadas en sus comunidades. Es fácil decirlo en la ciudad, pero complejo porque es en la selva. También hay ciudades. Se logró esa participación. Estamos ya para compartir, para reflexionar, para profundizar sobre el capítulo 4, Un sueño eclesial. Pues ese es el tema de nuestro programa de hoy. Hans, cordial saludo.
Un cordial saludo para ti, Eduardo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos siguen cada semana en este programa El Último Café con el Papa Francisco y que, como acaban de escuchar, estamos reflexionando la querida Amazonía. Y hoy entramos al capítulo 4, como lo acaba de decir Eduardo, Un sueño eclesial. Recordemos que el Papa agrupó esta aspiración y esta exhortación apostólica posinodal de la querida Amazonía, en la columna vertebral son los 4 sueños, y hoy tenemos el cuarto. Al Papa, como lo decíamos en algún programa anterior, le gusta mucho la expresión soñar, el verbo soñar, porque tiene una dinámica, una potencialidad interesante de mirar el futuro y de proyectar la voluntad de hacer algo hacia el futuro. En esto tiene afinidad con el padre Rafael García Herreros, que era un soñador, un visionario, que se imaginaba cosas con mucha creatividad social y luego se empeñaba por ponerlas en práctica, por aterrizarlas en la vida. Lo mismo el Papa. Hemos visto desde que fue elegido también esa dinámica de soñar y realizar, como lo hacía el padre Rafael García Herreros. Entonces, entremos en materia, Eduardo.
El primer término del Papa Francisco recuerda cómo el tema de la Amazonia o Amazonía tiene un antecedente que se remonta a la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se reunió precisamente aquí en Colombia, en Medellín, en 1968. Y cómo esas reflexiones que se hicieron allí tuvieron aplicación en 2 diócesis de Brasil, específicamente. Una, Santarém, en 1972, 4 años después, y otra más posterior, en Manaus, la arquidiócesis de Manaus, en 1997. Fueron tomados los aportes de lo que se dijo en la conferencia de Medellín. Trae también a cuento el Papa lo que se dijo en Puebla, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Puebla, México, 1979, en Santo Domingo, en 1992, y más recientemente en Aparecida. Con esto nos quiere recordar el Papa que es un tema que ha tenido una tradición en la Iglesia de América Latina, porque es un tema fundamental para la realidad, para la vida de las comunidades, para el futuro no solamente del continente, sino de todo el mundo. Entonces, esa reflexión desde la Iglesia con respecto al papel de la Iglesia en medio de esas comunidades que viven en la selva, pues es un tema importante porque plantea el reto a la dimensión misionera de la Iglesia.
Nos dice en ese primer párrafo, en el número 61, el Papa: el camino continúa después de este rastreo que nos acaba de hacer Eduardo de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en este recorrido que muy bien nos ha hecho Eduardo. Dice: el camino continúa y la tarea misionera si quiere desarrollar una iglesia con rostro amazónico, necesita crecer en una cultura del encuentro hacia una pluriforme armonía. Pero para que sea posible esta encarnación de la iglesia y del evangelio, debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. Destaca el Papa la importancia del anuncio del evangelio. Dependiendo si es primer anuncio o un anuncio para reforzar el primero, ya veremos más adelante, precisando el pensamiento del Papa, cuál es el anuncio que se necesita en la Amazonía.
El desafío más grande siempre de la evangelización es la capacidad de encarnarse en la realidad, que sea significativo el anuncio a las personas que lo escuchan, para que pueda ser entonces una propuesta de vida, para que pueda ser un horizonte, un sueño que se presente y que se propone como algo ideal, maravilloso, que si lo realizamos, si lo recorremos, podemos alcanzar una plenitud. Entonces el desafío de la encarnación del evangelio, del anuncio, hace un reto muy importante para la iglesia y en este caso específico para una realidad como la que hemos comentado en programas anteriores, como la de la Amazonia, una enorme extensión de tierra, una situación en la que los ríos son el punto de contacto fundamentalmente, una región en la que las comunidades indígenas han sido explotadas, extraídas, alejadas de su territorio original, llegando muchas veces hasta las ciudades a condiciones muy difíciles. Una zona en la que hay unos recursos maravillosos que se están destruyendo todos los días, destrozándose permanentemente, donde hay una cantidad de posibilidades en la cuestión, por ejemplo, de la medicina, en todo el tema del cuidado del medio ambiente, del aire, del agua. Entonces, en esa región hay que encarnar el evangelio. Como pasa también, podemos decir, aplicándolo en otro campo, en nuestra realidad de ciudad, por ejemplo, la evangelización, el anuncio de la buena nueva tiene que encarnarse, que es un tema que veremos ahora cuando hablemos de la inculturación.
Sigue diciendo el Papa en un subtítulo interesante que dice el anuncio indispensable en la Amazonía. Y dice el Papa en ese párrafo 62, los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio, y trae a cuenta de la primera carta de los Corintios esa expresión, ese selva apostólico de San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Es una tarea perentoria de la iglesia. Ya lo decía Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar, pero recordemos lo que han dicho los últimos papas, Benedicto XVI y el Papa Francisco, no se trata de proselitismo, sino que es contagio, han dicho ellos. El evangelio se transmite por contagio, no por proselitismo, porque la Iglesia Católica nunca ha usado esa estrategia del proselitismo, sino que con mucho respeto y a partir del testimonio de la gente, de los cristianos, de los católicos, es como se transmite el evangelio. Obviamente que la tarea es evangelizar, es sembrar la semilla, y ya se verá dónde cae esa semilla y si produce fruto. Y esa es la tarea de la iglesia, y para el caso de la Amazonía también sigue esa dinámica. Y nos dice el Papa en el párrafo 63, la auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a librarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Y añade el Papa, tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Entonces, aunque el evangelio tiene implicaciones sociales, no es solamente un tema social. Es un tema de salvación, es un tema de vida cristiana de fe que tiene consecuencias sociales, pero no es solamente un mensaje social, y ya lo había dicho el Papa, la Iglesia no es una ONG. Si reducimos el mensaje de la Iglesia solamente a lo social, es un anuncio de la buena noticia de la salvación en el Evangelio que trae consecuencias sociales, si queremos ser coherentes, pero no es exclusivamente un mensaje social, por lo cual la Iglesia no se puede constituir en una simple ONG.
Sí, porque frente a tantas necesidades, tantas situaciones difíciles, complicadas que viven las comunidades, las personas, pues es necesario adelantar programas de tipo social, de vivienda, de salud, bueno, tantas necesidades que se tienen, y se puede uno quedar en ese punto. Y lo que nos invita precisamente la evangelización es el anuncio integral de la persona de Jesús, porque Él nos toma en cuenta completos, como seres integrales. Y entonces esa dimensión es fundamental para no perderla, y por eso, como decía muy bien Hans, recordando lo que dice el Papa, los cristianos no podemos renunciar a la propuesta del Evangelio. No podemos quedarnos solamente en el campo de lo social, tenemos que ir un paso adelante. Y sobre todo por una razón muy importante que él mismo señala, porque reconocemos a Cristo en los hermanos, en los más pobres, en los que están sufriendo situaciones complicadas, difíciles, de tipo económico, también de tipo espiritual en momento determinado, que se sienten solos, abandonados, tantas situaciones que requieren precisamente el apoyo, la ayuda, la voz de aliento, el mensaje salvífico del Señor Jesús que nos anima a ir adelante, a avanzar, a crecer, a construir un proyecto de vida que responda a la dignidad que todos tenemos como hijos de Dios.
Y por eso en el párrafo 64 dice el Papa, refiriéndose a los habitantes de la Amazonía, ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio que se llama querigma, y que es el anuncio principal, ese es que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Recordemos, queridos oyentes, cuál es el núcleo del querigma. El núcleo es Jesús muerto y resucitado. Es el anuncio del misterio de la salvación. Ese es el núcleo del querigma, del anuncio primero, que en la persona de Jesucristo, que padeció por nosotros, que murió por nosotros y que resucitó, nos dio la salvación. Quiere decir que es el anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo, crucificado por nosotros y resucitado en nuestras vidas. Ese es el núcleo del querigma, del primer anuncio. Pues lo estoy aquí enunciando de una manera muy simple, porque tiene más detalles, pero para resumir. Y entonces, ese primer anuncio, dice el Papa, que todos tienen derecho a que se les haga ese primer anuncio, y en este caso, a los habitantes de la Amazonía. Y sigue diciendo el Papa, este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonía, expresado de muchas modalidades diferentes. Si en este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más, y así no responderemos al pedido de Jesucristo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta es una expresión del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15.
Ahora que están mencionando, Hans, me parece muy importante, yo repasaría y recalcaría algo que leíste de lo que dice el Papa en este texto. El querigma, o sea, ese primer anuncio que nos has compartido, hay que volverlo a escuchar. Nos toca a todos, se nos olvida con frecuencia la rutina, las distracciones que nos traen los medios de comunicación, las circunstancias de la vida, nos pueden llevar a olvidar ese anuncio fundamental de que Dios nos ama infinitamente y que en Jesucristo, muerto y resucitado, ahora que estamos en la cuaresma, importantísimo ese punto, está la prueba de ese amor de Dios. Entonces hay que escucharlo y recordárnoslo y volverlo a anunciar. Entonces los padres a los hijos tenemos que compartirles ese mensaje y tenemos que dar testimonio de ese esfuerzo. Nos corresponde a todos estar trabajando el querigma. No es que lo escuchamos una vez y ya es suficiente, no. Hay necesidad de estarlo recordando, fortaleciendo. Y ahora que estamos en cuaresma, recuerdo ahora algunos autores que comentan que muchas veces en nuestra experiencia de vida cristiana pensamos en la Semana Santa más que todo en Jesucristo muerto y nos olvidamos que es Jesucristo muerto y resucitado, porque es la resurrección de Jesús la que nos da la esperanza de ese triunfo sobre la muerte, del triunfo sobre el pecado. Y esa es la propuesta mayor, más importante de Jesús. Tiene que ver con la resurrección de los muertos. Tiene que ver con el sentido de la vida más allá de este diario vivir.
Y recalca el Papa en el párrafo 65, cualquier propuesta de maduración en la vida cristiana, como lo estaba diciendo ahora Eduardo, necesita tener como eje permanente este anuncio, porque toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Entonces la idea es que interioricemos ese anuncio, lo asumamos y podamos volverlo vida diaria en nuestra vida personal, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en la sociedad, en todas partes. Y entonces ese anuncio debe traducirse en nuestra vida en acciones concretas, porque el anuncio no es teórico, el anuncio es práctico, de cara a la actitud que asumamos, al comportamiento, que es finalmente lo que se pretende, porque el anuncio es para la salvación. Y la salvación la construimos desde aquí, ¿no es cierto? Desde el día a día, desde este paso por el mundo, por la vida, en las relaciones, en la interacción con los demás, en el cumplimiento de los deberes. Ahí es donde vamos construyendo la salvación, vamos colaborando en la instauración del reino de Dios, que es de justicia, de paz, de equidad, de solidaridad. Y entonces hay que operativizar, diría yo, por usar esa expresión, el querigma o los efectos del querigma en nuestra vida. Y al final del párrafo 65 añade el Papa, así el querigma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio, que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonía. Es lo que vivieron grandes evangelizadores de América Latina como Santo Toribio de Mogrovejo o San José de Ancheta. Nos da dos ejemplos de grandes evangelizadores de América Latina que no hicieron otra cosa que anunciar ese querigma y demostrar con acciones concretas que ese querigma era realizable en la vida cotidiana, en la vida social, para liberar a los pobres de esclavitudes, para construir justicia social, etcétera, etcétera. Es un anuncio de salvación que se concreta en actitudes y en acciones de la vida diaria de los cristianos.
Hay un punto muy importante aquí en lo que acabas de comentar, Hans, que tiene un eco de algo que se realizó en el Sínodo de América, que el Papa Juan Pablo II convocó al final del siglo pasado, el milenio anterior. En ese Sínodo de América se volvió a tomar el tema del querigma como un punto clave en el proceso de la evangelización. Y allí quedó plasmado algo que el Papa también había planteado, el Papa Juan Pablo, en otro documento del anterior, en la Redentoris Missio, el tema del encuentro personal con Jesús. El querigma, el anuncio de ese mensaje fundamental, esencial del Evangelio, debe convocarnos o debe llevar a un encuentro personal con Jesús. Es la propuesta, es el momento en el cual la persona acepta o no el mensaje de Jesús. Es el momento en el cual yo digo, sí, Señor, y quiero aprender, quiero encontrarme contigo, quiero conocerte, quiero poner en práctica, como decías tú muy bien, esas enseñanzas, esos mensajes en acciones concretas. Por eso entonces nos trae el Papa Francisco, nos recuerda a dos santos muy importantes, Santo Toribio de Mogrovejo, que vivió entre 1538 y 1606, fue nombrado arzobispo de Lima, y este hombre tenía una extensión, una diócesis enorme, enorme, grandísima, y se la recorría a caballo, en barco, a pie, y por eso es el patrono de los obispos de América Latina. Y el otro, San José de Anchieta, un sacerdote jesuita, que hizo una labor muy parecida a la que se realizaron aquí también en Colombia, en la parte, porque él estuvo en Portugal, en la parte hispana, digamos, en favor de los indígenas. San José de Anchieta, 1534-1597, coinciden más o menos en la época en que tienen que ver con la defensa específicamente de los indígenas, de los aborígenes. Entonces, uno y otro trabajaron en esa dirección y con obras manifestaron la labor, el papel importantísimo que tiene el Evangelio para rescatar la dignidad de la persona humana.
Y es que ese anuncio tiene que volverse vida en la vida diaria de las personas. Hay que traducirlo en la vida cotidiana si queremos ser coherentes con nuestra fe. Entonces, es importante, queridos oyentes, que volvamos un poco a pensar y a dejar resonar en nuestra vida ese querigma. Lo podemos hacer leyendo los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Dejemos que haga resonancia en nuestra vida el querigma, que busque un eco y que nos esforcemos también por llevarlo a la vida diaria, a la vida personal, a la vida familiar, como les decía hace un rato, a la vida laboral, a la vida de la vecindad, a la vida social y ahora en esta coyuntura la vida política también, tratando de que ese anuncio ilumine la conciencia para discernir qué le conviene más a Colombia en esta coyuntura en la que nos encontramos, en la que se define el futuro de nuestra patria, por lo menos en los próximos 4 años. Es importante que nos dejemos iluminar de ese anuncio del Evangelio para que podamos discernir y tomar las mejores decisiones en favor de nuestra patria.
Y entonces entramos en otro punto muy importante que mencionábamos al inicio. La evangelización se incultura. ¿Qué significa eso? Bueno, partamos de un hecho. Jesucristo nació en una cultura, la cultura judía. Y por eso los lenguajes y las imágenes y su mensaje, pues tiene que ser significativo para las personas de esa época. Por eso las parábolas, por ejemplo, toman situaciones comunes, cercanas a lo que vivían las personas. Él estaba inculturando su mensaje, haciéndolo significativo para ellos. La inculturación cuando se realiza, por ejemplo, en América, cuando vienen los primeros evangelizadores, después de muchas situaciones y muchas circunstancias, uno encuentra en los catecismos que se hicieron en la época, por ejemplo, ese esfuerzo maravilloso por aprender los significados que eran importantes para los grupos, de tal manera que el mensaje tuviera resonancia en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas y encontraran que el mensaje de Jesús es significativo. No quiere decir esto que el Evangelio se identifique con una cultura, no. Él penetra en las diferentes culturas, como muy bien nos lo enseñó el Papa Pablo VI en Evangelium Nuntiandi, que nos invitó a retomar todos esos ejemplos, todas estas experiencias de la Iglesia, para que tomando el Evangelio, diálogo, contacto con esas circunstancias que viven las personas, encuentre el lenguaje, encuentre las imágenes, encuentre los medios para poderse comunicar de una manera significativa. Recordemos que pasamos de una cultura que era rural, agraria, que duró durante mucho tiempo tuvo su influencia. Pasamos a una cultura propia de la ciudad, a la cultura urbana, industrial, y ahora estamos en otra cultura, la cultura de la informática, la cultura de los medios digitales, una cultura completamente nueva. Por eso el reto hoy de la evangelización es cómo dialogar con esos medios, con esas circunstancias, para que el mensaje de Jesús sea significativo. Pues ese es el reto que se tiene en la Amazonia.
Por eso nos dice el Papa, precisando esto que acaba de comentar Eduardo, en el párrafo 66, la Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el carisma, necesita crecer en la Amazonía. Para ello siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. De esa forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación que no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del Evangelio. Queridos oyentes, yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración. En este momento contemporáneo y a lo que nos invita el Papa es a la inculturación. No lo quisieron conquistadores cuando llegaron a América y arrasaron con todo para imponer el cristianismo a sangre y fuego, sino que contemporáneamente la idea es valorar lo bueno que tienen las culturas, lo positivo, y complementarlas a la luz del Evangelio, plenificarlas a la luz del Evangelio. Por eso dice el Papa, lo que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del Evangelio. Es un valor agregado. Poder evangelizar esas culturas de estos habitantes de la Amazonía, que tienen muchas cosas positivas, que es sabiduría ancestral en muchos sentidos, en la medicina, en la interacción con el medio ambiente, en la educación de sus niños, en la organización social, en la convivencia. Todo eso de positivo que existe simplemente se ilumina a la luz del Evangelio y se plenifica, se potencia, pudiéramos decir, con la presencia del anuncio de Jesús para estas culturas que ya tienen elementos, como ellos llaman, de buen vivir, y si a eso le añadimos la presencia del Evangelio y la presencia del Señor Jesucristo en el anuncio, pues obviamente eso se constituye en una planificación de ese buen vivir de estas etnias, de estas culturas amazónicas.
Uno podría pensar, bueno, si estas culturas amazónicas, estas culturas aborígenes, tienen tantos elementos, ¿qué le puede aportar el Evangelio? Pues hay un elemento clave que no podemos olvidar, que es el principal aporte, ha dicho el Papa Francisco y algunos otros pensadores nos han recordado. El principal aporte del cristianismo a la humanidad es el concepto de que somos hijos del mismo Dios. Somos hermanos en Jesús. Somos hermanos y nos tenemos de reconocer en ese sentido. Hay una dignidad. Esa dignidad es un valor que en toda cultura es necesario irlo encarnando, irlo haciendo vigente. Muchas de nuestras culturas aborígenes tienen valores, como notas Hans, maravillosos, pero también tienen prácticas que no corresponden. Miremos todavía, por ejemplo, entre nosotros, las mujeres que vemos en los puentes, con los niños, con 3, 4 niños, tiradas en el piso, esperando a ver qué limona le dan las personas, y los hombres son los que, lo poquito que recogen, son los que aprovechan esa circunstancia. ¿Qué pasa con el papel de la mujer? ¿Cómo ven a la mujer en un momento determinado? Entonces hay un aporte ahí del Evangelio al reconocer, por ejemplo, la igual dignidad de hombre y mujer, y ese es un aporte fundamental, el papel de cómo Dios nos salva a todos. Entonces son aportes importantísimos a todas estas culturas que tienen valores interesantísimos, pero hay que hay elementos que hay que perfeccionar. No hay una cultura perfecta, sino que se van construyendo, se van desarrollando elementos que permiten que sean cada vez más humanas, más humanizadoras, más dignas de la dignidad de la persona humana.
Sigue diciendo el Papa en el párrafo 67, San Juan Pablo II enseñaba que al presentar su propuesta evangélica, la Iglesia no pretende negar la autonomía de la cultura, al contrario, tiene hacia ella el mayor respeto, porque la cultura no solamente es sujeto de redención y elevación, sino que puede también jugar un rol de mediación y de colaboración. También en el número anterior nos recuerda el Papa que la tradición de la Iglesia y el anuncio del querigma no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino que es dinámico, es la raíz de un árbol que crece, porque el Evangelio se va adaptando a las circunstancias actuales. Son muchas formas de vivir ese anuncio del Señor Jesús en los tiempos. Uno oye esa frase, cada quien es hijo de su tiempo. Si a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, el Evangelio se adapta de manera positiva a hacernos propuestas para este tiempo. No es una propuesta trasnochada, antigua, caduca, sino que es siempre vigente porque es la palabra de Dios que es siempre actual y es el anuncio del Evangelio que es siempre actual y que lo podemos encarnar en nuestro tiempo. Por eso es siempre presente, siempre fresco el anuncio del Evangelio. No es, repito, una propuesta trasnochada, antigua, caduca, que ya no tenga vigencia, sino que siempre vigente porque ilumina y planifica las circunstancias que la humanidad está viviendo en tiempos y lugares, y en tiempos, en este tiempo y lugares en la Amazonía en este caso.
Trae el Papa una frase que ha sido muy importante recordando a Juan Pablo II, cuando esta frase tiene su origen por ahí en 1982 en un Congreso Nacional de Movimientos Eclesiales con un compromiso cultural. Y la frase es muy significativa y creo que nos sintetiza lo que estamos comentando respecto a la inculturación. Dice esta frase lo siguiente: una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Entonces, nos está diciendo que el Evangelio debe transformar la vida de las personas, tiene que transformar la cultura en sus elementos que hacen precisamente que la cultura, como recordábamos tal vez en un programa anterior, la cultura es como todo lo que nos permite conectarnos con los demás. Somos seres sociales, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con la naturaleza, nos relacionamos con Dios, y para podernos relacionar establecemos unos elementos, unas mediaciones, el lenguaje, los símbolos, las tradiciones, ciertos ritos, ciertos elementos que tienen significado, y esos elementos tienen que estar impregnados precisamente por el Evangelio. Entonces, una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, o sea que no fue suficientemente aceptada por los que la escucharon. Ese anuncio no generó realmente un cambio, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Esa fue una frase que él utilizó también, el Papa Juan Pablo, cuando creó el Pontificio Consejo para la Cultura, en 1982, consejo muy importante que ha venido desarrollando una labor fundamental en todo el proceso de inculturación, de la creación de medios y de puntos de referencia para poder evangelizar la cultura actual, que es una cultura que nos desafía, que nos lleva a que busquemos entonces la manera de ser cada vez más presentes, más significativos y utilizar palabras, símbolos, fenómenos, circunstancias que ayuden a que las personas encuentren que si su fe la fe cristiana no transforma su vida, pues no está suficientemente acogida, no ha sido pensada, no ha sido realmente asumida por la persona que dice que cree en Jesús.
Por eso creo que en esta línea hay una frase del cardenal Raniero Cantalamessa que dice lo siguiente, y creo que es aplicable en este sentido aquí: la verdad creída, o sea, la fe, se convierte en realidad vivida, es decir, en la vida diaria. Tiene que darse ese paso, si no se queda en teoría. La verdad, repito, la verdad creída se convierte en realidad vivida. Ese sería el efecto del querigma, del anuncio, que podemos ver y verificar. Ese es un indicador de que las cosas marchan bien, de que quien recibe el anuncio lo ha asimilado y ha tratado de volverlo vida diaria. La verdad creída se convierte en realidad vivida, y así debe ser. También dice el Papa Francisco en el número 68, por otra parte, la misma Iglesia vive un camino receptivo que la enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. Se trata, en definitiva, de permitir y alentar que el anuncio del Evangelio inagotable, comunicado con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Entonces, la idea es, de esta frase, es como si dijéramos que en la Amazonía los habitantes de allá traducen el anuncio, traducen el Evangelio a sus categorías para la comprensión de todos. Entonces, eso es como una traducción. Así como tenemos la experiencia de que si nos dicen algo en otro idioma y hay un servicio de traductor, pues entendemos exactamente qué es lo que nos están hablando y proponiendo. Algo análogo, algo parecido puede suceder con el anuncio del querigma, que se traduce en categorías de la cultura que lo recibe para mejorar la comprensión, para mejorar la asimilación y para lograr que estos pueblos de la Amazonía puedan abrir el corazón, y obviamente viene la acción del Espíritu Santo que ayuda a que ese anuncio se vuelva vida cotidiana.
Es un reto muy importante y ha generado tensiones la aplicación de la enculturación, específicamente, por ejemplo, en el campo de la liturgia. En la liturgia, pues se ha querido mantener un orden al estilo tradicional. Quieren que los cantos, muchos quisieran que los cantos siguieran siendo en latín y que fueran solamente con coros y con armonios. Bueno, lo tradicional. Cuando escuchan en un grupo que el grupo canta y que el grupo palmotea y que hay tambores y que hay ritmo y que hay una danza a lo mejor en el momento de la introducción, en el momento de las ofrendas, pues a muchos sus pelos se les ponen de punta de pensar que eso es algo que no corresponde. Los que piensan que la misa en latín es mucho más importante que la misa en español, porque suponen que el lenguaje que entiende Jesucristo es el latín. Imagínense. Entonces, cosas de ese estilo. Es un reto muy importante y hay resistencia en algunos para que ese programa, para que esas posibilidades no se den. El reto de la enculturación es un reto que nos toca a nosotros también llevarlo a la vida. ¿Cómo hacer que los valores del Evangelio se expresen en nuestra vida diaria? En lo que hacemos permanentemente, en nuestro lenguaje, en nuestras acciones. No es un problema solamente de los sacerdotes o de los que llevan el anuncio del Evangelio, que lo hacemos todos. También, como decías tú, recordando al cardenal Cantalamessa, también recordar a Santiago. Cuando en la carta de Santiago nos dice que si la fe no se convierte en obras, pues de nada vale.
En África los católicos en la Eucaristía danzan, hay tambores, hay mucho movimiento porque esa es su cultura y ellos interpretan en esas categorías la alabanza a Dios. Aquí en Occidente nosotros somos más solemnes en la liturgia, Pero tenemos en Colombia otra señal de inculturación, y es toda la renovación carismática católica, que tiene unos cantos muy alegres que van acompañados de una coreografía. La gente levanta las manos, hace señales acompañando las letras de los cantos de la Eucaristía. Esa es otra forma de apreciar la inculturación. Pues muy respetable, porque hay muchas personas que vibran con eso, asimilan el mensaje, y es su forma de expresar el amor a Dios y la recepción del anuncio y del evangelio. Y así sucesivamente. En otras culturas, pues serán otras manifestaciones. En el nordeste del Brasil, que tiene mayoría de población negra, hay una liturgia especial que la llaman Axé. Axé es como un lenguaje, como un dialecto de origen africano que traduce paz. Y entonces esa es la liturgia Axé, también muy influenciada por África, porque en ese nordeste brasileño la población negra, que tiene sus orígenes en los esclavos que vinieron del África, pues trajeron su cultura, sus tradiciones, y entonces se inculturó el evangelio, especialmente la liturgia, con esas tradiciones que ellos recibieron de los ancestros africanos, esclavos, y combinaron perfectamente la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, con su cultura heredada de los africanos que trajeron a América los españoles y los ingleses en barcos, para que fueran fuerza de trabajo en nuestra América. Entonces lo mismo sucede en nuestro país. Palenque, al norte de nuestro país, hay un asentamiento de población negra que tiene su propia lengua, su cultura, y ellos también tienen, pues, profesan la religión católica dentro de su cultura, dentro de lo que heredaron de sus ancestros esclavos que trajeron a América para que fueran fuerza de trabajo. Entonces tenemos una cantidad de ejemplos de inculturación del querigma, de inculturación del evangelio.
Por eso dice muy bien el Papa que ante estos desafíos que trae la inculturación, hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo, con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la Iglesia en un camino difícil, pero necesario. Es difícil porque quisiéramos muchos tener una uniformidad, que todos caminemos de igual manera, y la diversidad la vemos como una amenaza, cuando la diversidad, la variedad, es una riqueza maravillosa, estupenda. Por eso nos dice el Papa allí también: no temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo, que siempre puede soplar, inspirar en muchos lugares a muchas personas, no solamente a los jefes de la tribu, por decir de alguna manera, no solamente a los jefes de nuestra sociedad, no solamente al Papa, inspira también en las comunidades, a los niños, a los jóvenes, a toda persona que esté abierto a su influencia.
Y el siguiente título es sugestivo: Caminos de Inculturación en la Amazonía. Y en el número 70 el Papa nos dice, nos propone una actitud que me parece de una sabiduría enorme. Para lograr una renovada inculturación del evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos. Entonces no se trata de cambiar una cosa por otra, no se trata de satanizar la cultura o las costumbres que tienen las poblaciones de la Amazonía, sino contar con sus tradiciones y iluminarlas a la luz del Evangelio. Y por eso dice el Papa que para lograr una renovada inculturación, pues hay que contar con las costumbres, con la sabiduría ancestral, con la voz de los mayores, que son en las culturas indígenas los sabios, reconocer los valores presentes en el estilo de vida, en el buen vivir que llaman ellos, y también recuperar las narraciones de los pueblos. Muchos de estos pueblos indígenas aún hoy en día son de tradición oral. Van pasando las narraciones de padres a hijos, de abuelos a nietos, porque no es una cultura de la escritura, sino de la narración oral. Entonces, qué bueno que junto con estas narraciones ancestrales, también ellos, porque hay catequistas en la Amazonía y deben estar usando también la narración oral para el anuncio del Evangelio, a la par que transmiten sus valores culturales, su historia y todo lo que sus mayores les heredaron, también anuncian el Evangelio los catequistas de la Amazonía de manera oral a través de las narraciones.
Mirando también el tema de la inculturación del Papa, más adelante, después de valorar todo lo que significa el buen vivir que tú mencionabas ahora, Hans, por en el número 73, nos lleva a un punto que me parece que es importante. Este es un tema de la inculturación que merecería casi que más de un programa dedicarle atención. Pero aquí lo que nos dice el Papa me parece que es muy importante, reconociendo todos esos valores, toda esa riqueza de las culturas indígenas. Dice que la inculturación eleva y planifica. Ese es el propósito, esa es la ayuda. ¿Por qué lo planifica? Porque estamos planteando que está allí la presencia del Dios creador. Y entonces eso ayuda a que se planifique. Y sigue diciendo, ciertamente hay que valorar esa mística indígena, esa manera de vivir sencilla, esa manera de darle tanta importancia a la conexión que se da entre las personas, entre el pueblo, entre la naturaleza y el ser humano. Esa mística de gratuidad, mística indígena de la interconexión, interdependencia, lo que estaba diciendo ahorita, cómo está todo conectado, todo depende de todos, cada uno juega un papel importantísimo. Otra mística de gratitud, de gratuidad, que ama la vida como don. Esa maravilla de decir, dale gracias a Dios por cada día que recibimos, por cada cosa que se encuentra. Esa mística de admiración sagrada ante la naturaleza, que nos desborda con tanta vida. Esa admiración que tienen a la tierra, a la naturaleza, a la Pachamama, a la que aman como a la madre. Esos son elementos valiosísimos y que la inculturación lo que hace es ayudarlos a que se planifique ese sentido. También se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en la relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un tú que nos conoce y nos ama. El querigma que anotábamos ahora debe llevar al encuentro personal con Jesús, y ese encuentro personal con Jesús es esta exactamente, reconocer esa relación personal con Jesús, con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo, que sostiene la propia realidad, que le da un sentido, un tú que nos conoce y que nos ama.
Infortunadamente el tiempo se nos agota. Agradecemos su amable sintonía. Seguramente, como este texto es de una riqueza enorme, seguiremos comentando en el próximo programa. Agradecemos su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Le doy el paso a Eduardo para la despedida del programa.
Recordar una frase que ya compartimos del Papa Francisco. Frente al tema del anuncio del Evangelio en nuestra realidad, están los que están en la Amazonia, pero estamos aquí en la ciudad, también debemos anunciar ese querigma, y debemos anunciar buscando la inculturación. No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo, que siempre nos acompañará para que lo hagamos de la mejor manera. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.